Zerura begira lagun artean goaz, korrika eguzkira izpiak besarkatzera. Etxetik kanpo gaudenean, ez aluzue ba ezagutzen, eguraldi Euskal Herrian. Euriarekin dantzatzen dugu, amaria betetan zehar, gaur eguzkia atera zaigu, kaleak bete diraia da. Zerura begira.
11 y 22 minutos, zerura begira, sí, porque lo estamos disfrutando este día soleado y lo disfruta, por supuesto, el alumnado también de nuestro querido colegio Escolapios. Y ya que hablamos de colegios, de escuelas, vamos a hablar de los entornos escolares y del dióxido de nitrógeno que puede haber en esos entornos, en esas cercanías. Y es que ayer presentaron desde Ecologistas en Acción el informe de los resultados de la campaña de medición de dióxido de nitrógeno en entornos escolares. Para acercarnos a las conclusiones que ya ayer comentamos en este programa, hablamos ya con Francisco García Olmo de Sagarrak, ecologista taldea y responsable de la medición, junto a Garbiñan Angulo. Francisco, egunon.
Egunon, buenos días.
Bueno, vamos a empezar por el final, precisamente, por las conclusiones que podemos extraer de este informe acerca de esas mediciones en las 114 escuelas, hay que decir, analizadas en total.
Bueno, sí, pues los resultados son que ninguno de ellos cumple las condiciones de calidad del aire que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en su última actualización, que es del año 2021. Uh-huh. Además, incluso en algunos centros educativos, los valores son superiores a los límites legales que actualmente están vigentes y que son referidos a la recomendación de la OMS del año 2006, ¿no? O sea que no solo estamos mal contra lo último que nos recomiendan, sino que incluso en algunos centros escolares están los valores de la calidad del aire están por encima de lo aceptado legalmente, ¿no?
Datos que podríamos calificar de preocupantes, ¿no? A día de hoy, por esos entornos escolares, también hay que destacar, enseguida hablamos de los colegios, las escuelas que se han analizado aquí en Vizcaya, que hay varias, entre Basauri, Etxebarri y también Galdakao, pero por si la audiencia está algo despistada o no conoce el dióxido de nitrógeno, ¿en qué puede afectar? Paco, ¿cómo se mide, lo primero de todo, este dióxido de nitrógeno? ¿Y esas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en qué se basan? ¿Cómo podría afectarnos?
Sí, bueno, además de cómo se mide, una primera pregunta que nos hacemos es de dónde viene, ¿no? O sea, también, igual que claro, hay contaminantes primarios, hay secundarios, pues en este caso el NO2 es provocado por nuestra acción, ¿no? O sea, no viene de la naturaleza, sino que viene, por resumirlo, principalmente de los motores de combustión, ¿vale? Entonces, bueno, pues el tráfico, el conducir los coches con autobuses, camiones, es lo que está generando ese NO2, ¿vale? Entonces, un poco por poner el foco en quién es el causante, ¿no? El de dónde viene, ¿no? Entonces, el NO2 lo podemos medir básicamente de dos formas. Por un lado sería de forma activa y por otro lado de forma pasiva. La forma, pues, que llamamos más bien activa sería la que miden las estaciones oficiales, ¿vale? Entonces son datos que se consiguen en línea, que hay en determinados puntos del territorio, porque, bueno, existe esta preocupación y entonces se están midiendo y esos datos los tenemos disponibles, están en la página web del Gobierno Vasco, están en red junto con otras estaciones y podemos así, pues, monitorizar cómo es la calidad del aire, ¿no? Uh-huh. Entonces las estaciones pues tienen un pequeño hándicap y es que, bueno, son muy costosas, tanto de adquirir como de mantener, y entonces no tenemos estaciones colocadas en tantos sitios como nos gustaría, ¿no? También existe la posibilidad de estaciones móviles que tiene el Gobierno Vasco y pueden ir llevando de un sitio a otro. Por ejemplo, ahora recientemente han estado en Arrigorriaga midiendo, bueno, pues no tienen estación oficial, pero te llevo una estación portátil y abordamos este tema, ¿no? Nosotros lo que hemos trabajado son con mediciones pasivas que básicamente son unos tubitos de plástico que tienen una membrana y en esa membrana se va atrapando pues esta contaminación y luego lo llevamos a un laboratorio a analizar. O sea, son pasivas pues porque no están emitiendo una información en continuo, ¿no? Sino que los ponemos, los colocamos, los tenemos expuestos al aire durante entre 3 y 4 semanas
y almacenan,
y luego los
ellos,
mandamos,
¿no?,
a un laboratorio. Ellos eso va guardando,
almacenan la información.
Eso, sí. Se almacena en un, tiene como una especie de filtro donde se va acumulando esa contaminación y luego se lleva a un laboratorio donde se analiza y se obtiene un único dato. Entonces ese dato lo dividimos entre el tiempo de exposición y nos da un valor de contaminación media de dióxido de nitrógeno, ¿no? Esto lo que tiene, las ventajas de este tipo de medición, bueno, son muy grandes, ¿no? Porque por un lado son económicos, o sea, es decir, te permite tener muchos tubos, porque el valor no es muy elevado. Si juntas muchos, pues obviamente económicamente es caro, pero es bastante asequible y te permite con esto obtener mapas de NO2, que, bueno, lo podréis ver en el informe. Tenemos como un mapeo, muchos puntos de medición, y eso nos da pues una fiabilidad, pues igual no es comparable el dato individual con el de la estación, porque es mucho más preciso, pero esa población, ese mapa de datos, hace que sea muy muy fiable y muy representativo, ¿no? Estos tipo de mediciones están contrastadas científicamente, o sea, esto no es ningún invento nuevo, hay mucha literatura científica, se usa en muchas regiones donde pues igual económicamente no pueden permitirse tener unas estaciones. Y luego hay un tema que es el que más nos interesa en el ámbito escolar, es el que permite divulgar y concienciar. O sea, esto estamos hablando de una campaña que es de lo que llamamos ciencia ciudadana, donde la ciencia se acerca a pie de calle a cualquier persona con mínimos conocimientos básicos puede desarrollar esta actividad. Entonces esto nos ha permitido pues salir a la calle con el alumnado, subirnos una escalera, poner una brida, colocar el dispositivo, hacer un cuaderno de campo, tomar notas, valorar dónde ponerlos. Bueno, no quiero aburriros mucho con eso.
No, pero está muy bien. Luego hablamos también de otras iniciativas que estáis llevando a cabo, porque es esa concienciación también activa, ¿no?, de la ciudadanía que forme parte de estos proyectos. Y ya que hacíamos alusión a esos medidores que se han puesto por los diferentes puntos de todo el estado, hay que decirlo, nos vamos a centrar en los que tenemos aquí, en los más cercanos. Aquí en Vizcaya, por ejemplo, no sé si tienes, Paco, el dato de cuántos medidores teníamos aquí en Basauri, Etxebarri, Galdakao.
Sí, aquí, bueno, nosotros como somos de aquí, hemos tirado a lo alto y hemos puesto 150 tubos.
150.
Entre los tres municipios. Hemos colocado 90 tubos en Basauri, 20 en Etxebarri y 40 en Galdakao. En este sentido, la campaña que hemos hecho ha ido un poco más allá del ámbito escolar y nos hemos tirado a la piscina y hemos mapeado prácticamente los tres municipios.
Vale, o sea, aquí no solo se ciñe al entorno escolar, que también, ¿no?, porque hay medidores en torno a las escuelas, sino que a todos los municipios que se han analizado, Basauri, Etxebarri, Galdakao. Hemos hablado de los datos, de las conclusiones generales de las 114 escuelas, pero si tuviéramos que, digamos, cerrar el círculo y únicamente fijarnos en lo que tenemos aquí, ¿cuáles serían las conclusiones?
Pues las conclusiones que tenemos aquí en el ámbito escolar, en estos tres municipios, es que en Etxebarri y en Galdakao, en los dos es el mismo porcentaje, o sea, el 56% de las escuelas no cumplen el próximo límite legal que va a mandarnos se está acordando la Unión Europea, que es de 20 microgramos por metro cúbico. En el caso de Basauri es el 76%. En los tres casos, o sea, ninguno de los centros escolares cumple la recomendación de la OMS, al igual que en los 114 centros, ninguno lo cumple. Digamos, si subimos, vamos de escalones, vamos un poco relajando esa cota, donde la OMS dice que no debemos de superar los 10 microgramos por metro cúbico, pues la próxima normativa de la Unión Europea, que será una directiva a transponer aquí para ser válida en 2030, nos dice que debe ser 20 el límite máximo. Entonces, por encima de 20, nos encontramos que en Etxebarri y en Galdácano, un poco más de la mitad de los centros escolares no cumpliría, estaría por encima, y en Basauri el 76%. Es decir, tenemos mucho trabajo por delante para mejorar estos datos por nuestra salud.
Y bueno, lo cierto es que no ganamos nada comparándonos, pero por notar diferencias, no sé si hay diferencias reseñables entre los datos que habéis extraído aquí en Vizcaya, en estos tres municipios, con el resto del Estado.
Sí, bueno, como el estado en el que estamos es muy muy complejo y muy diverso, en este caso en el informe las comunidades, las provincias, los municipios que han participado son muy muy heterogéneos, ¿vale? Entonces, en general, digamos que la parte de Vizcaya que hemos hecho aquí desde Sagarra, que Ecologista Taldea, Ecologistas Marchan, son municipios, vamos a llamar medianos, ¿no? O sea, entre medianos y pequeños. El resto de los municipios que se han analizado en el estado, la mayoría son muy grandes. O sea, por ejemplo, Oviedo, Coruña, Sevilla. Los datos que nos ofrecen los compañeros y compañeras, pues son malos. Son malos. Si tenemos que comparar pues números con números, que ya te digo, realmente no son comparables porque los municipios son muy diferentes.
Ya.
Los datos que tienen ellos son peores, pero bueno, lo que están reflejando es que las grandes urbes, las grandes ciudades, que deberían de ser líderes en todas las zonas de bajas emisiones, en el control y la mejora de la calidad del aire, pues están fallando. Y de hecho, tienen muchos centros escolares que están por encima del límite legal actual. O sea, que es, digamos, denunciable pues ante fiscalía, bueno, pues sí. Que la duda que tenemos es por qué denunciar algo y no la administración pública directamente, o sea, reconocer, oye, esto está mal.
Tomar
y
cartas en el asunto,
¿no?
Directamente, sí. Es alarmante lo que comentabas, pero bueno, vamos a mirar también al futuro, a las soluciones, enseguida con esas zonas de bajas emisiones que también comentabas, pero te quería preguntar acerca de la diferencia con el último informe, el que pudisteis también analizar el pasado año, los últimos informes, porque se están tomando muchas medidas por parte de instituciones, también, pues bueno, de diferentes empresas para frenar ese cambio climático o, digamos, pues no, ese calentamiento global, los problemas. No sé si están funcionando. Quería preguntarte, Paco, a ver si desde los últimos informes al más reciente, al de este año, ¿hay avances o podemos notar alguna ligera mejoría?
Pues no sé. La verdad que los avances yo te diría que son muy tibios. Uh-huh. Creemos que se está avanzando mucho en documentación, en papel,
sí,
en propaganda. Pero no se está actuando con la rapidez necesaria. O sea, esto no es fácil, ¿eh? También es verdad, hay que reconocerlo, que todo este tipo de acciones requieren un tiempo, ¿no? O sea, reducir estos niveles, esto no se produce de hoy a la mañana, a menos que tomes decisiones muy drásticas que posiblemente haya que tomar en algún momento, ¿no? Entonces, lo que vemos de informe a informe, yo lo que destacaría es que las evidencias científicas que tenemos acerca de la preocupación de esta contaminación son cada vez mayores. O sea, tenemos que tener en cuenta que cada año en el estado se están produciendo, pues esto es una estimación, alrededor de 30.000 muertes, ¿vale? Al año. Entonces, solo derivadas de la contaminación atmosférica. Entonces, claro, lo que pasa es que como mata lentamente, o sea, pues no percibimos esa gravedad.
Sí.
Y luego, pero por ejemplo, un dato económico que a veces pues nos puede ayudar, esto no solo te mata y ya está, sino que te exige una dedicación y un esfuerzo médico enorme. O sea, se está valorando que, por ejemplo, aquí en el ámbito vasco, casi 1.000 euros por habitante y año se están dedicando necesariamente a cuidados médicos derivados de la contaminación atmosférica. Entonces, bueno, con ese dinero se podrían hacer muchas cosas, ¿no? Y bueno, aparte del malestar, ¿no? O sea, porque obviamente, pues cuando estamos enfermos no solemos ser las personas más agradables, ¿no?
Sin duda que no. Queda mucho camino por recorrer, pero hay que empezar a emprenderlo cuanto antes, ¿no? A actuar cuanto antes y esperemos que con eficacia. Con esas soluciones posibles que analizáis en el propio informe, hay una que está muy de moda, por lo menos aquí en Bilbao, porque esta semana se anunció cuándo va a entrar en vigor, será el 15 de junio finalmente esa zona de bajas emisiones. Bueno, ¿qué opinión os merece? ¿Creéis que esta zona de bajas emisiones puede surtir efecto de cara a combatir ese dióxido de nitrógeno?
Bueno, pues depende. Sobre la zona de bajas emisiones, quisiera en primer lugar destacar la recomendación que emitió el Ararteco, la recomendación 1/2024, después de un ejercicio bastante laborioso durante el año pasado, en el que pues hizo una serie de propuestas para la regulación de las zonas de bajas emisiones en Euskadi. Este informe, esta recomendación del Ararteco, es fruto de la inacción de las ciudades de más de 50.000 habitantes que tenían obligación de tener la zona de bajas emisiones ya en el año 2023 en funcionamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues es una pena que tengan que hacer ese tirón de orejas. Luego, recientemente también hemos visto en prensa a la Comisión Vasca de Transparencia referida al Ayuntamiento de Bilbao por no transmitir a las organizaciones que lo han solicitado, que son compañeras nuestras en este camino, de los valores que están dando las mediciones que hay en Bilbao con los aparatos que se han instalado. Y bueno, en definitiva, tu pregunta, ¿la zona de bajas emisiones puede ayudar? Sí, sin duda que puede ayudar. Pero tenemos que sincerarnos con nosotros mismos y decir qué zona de bajas emisiones estamos proponiendo. Uh-huh. Si estamos proponiendo una zona de bajas emisiones limitada a un barrio concreto, a una zona específica, pues no nos va a solucionar esto. O sea, va a ser una isla y tiene una serie de perjuicios. De hecho, ya en el 2007 el gobierno vasco emitió un plan de acción contra la contaminación del aire en la zona del Bajo Nervión, en la comarca del Bajo Nervión. ¿Con esto qué queremos decir? No promovemos una zona de bajas emisiones en Bilbao por cumplir la ley. Es que hace ya tiempo que el gobierno vasco identificó que compartimos el aire. O sea, es decir, prácticamente, por decirlo de alguna manera, desde Labra hasta Galdakao, sí, compartimos el mismo aire. Entonces, no podemos tomar una medida de contención de calidad del aire porque el NO2 se dispara en la estación de María Díaz de Haro y quitar tráfico de la zona inmediatamente al lado de esa estación y poner verde para que dé mejor y obviar e ignorar que ese aire está ahí, ¿no? O sea, esa contaminación está ahí y se está moviendo de un sitio para otro, ¿no? Esa es un poco la intención que teníamos también al hacer el análisis de Etxebarri, Basauri y Galdakao. Son tres municipios contiguos consecutivos y además contiguos a Bilbao. Es decir, deberíamos de plantear una acción sobre la calidad del aire, sobre el tráfico, en conjunto, ¿no? O sea, esto tiene que ser
mucho
mayor.
Hacerla aquí solamente, exclusivamente en Bilbao, pues podría resultar inoperante, por lo menos en esta lucha la que tenemos pues contra la contaminación. Y ya por último, Paco, te quería preguntar, ya en esas acciones que estáis emprendiendo, precisamente desde Sagarra, que Ecologista Taldea, esta misma semana estáis organizando diferentes actividades, ¿no?
Sí, gracias por recordarlo. Bueno, en primer lugar, quería, por terminarlo la parte anterior, agradecer muchísimo a todos los centros escolares, al profesorado, al alumnado que nos ha abierto las puertas. Hemos salido con ellos a la calle, con la escalera, con los tubos, con la hoja de campo. Nos han aguantado hablarles de cosas pues que igual son incómodas, que pueden ser un poco difíciles de comprender. y en especial también a la Ingurugela, que coordina a todo este equipo de la Agenda 2030. Bueno, y luego también, por supuesto, a los municipios, a los ayuntamientos de Basauri, de Etxebarri, de Galdácano, que nos han permitido pues colocar estos dispositivos y nos han escuchado, hemos podido compartir con ellos los resultados, ¿no? Entonces, bueno, Sagarrak, esta semana es la semana un poco que centramos temas de movilidad durante el año, porque ya se acerca la primavera, estamos en primavera, o vamos a ir sacando las bicicletas, ¿no? Y empieza el buen tiempo. Entonces, para mañana jueves tenemos prevista una charla a las 6 de la tarde en el Centro Cívico de Basoselay, donde vamos a hablar de estos resultados y de cómo nos movemos. Hemos invitado a que vengan nuestros vecinos de Etxebarri, de Arrigorriaga y de Galdácao, en los que nos van a contar qué hacen ellos por la movilidad. Acciones tan sencillas como el Galdabusa, el Etxebarri Bus, que promueven una movilidad diferente, una movilidad más sostenible, que en favor de unos mejores datos de contaminación, como acabamos de ver, ¿no? Uh-huh. Y luego el viernes tenemos un taller de electrificación de bicicletas. Al final, pues nuestros municipios tienen muchas cuestas, la orografía, siempre decimos, es incómoda y tal. Bueno, pues el viernes va a haber un taller de electrificación donde podemos, bueno, tener unas nociones básicas de cómo electrificar nuestra bici. No tenemos necesidad de comprar una bici nueva eléctrica, sino que nuestra bici, incluso las más antiguas, las podemos reconvertir. En esto nos ayuda mucho la biciescola de Arrigorriaga, con la que colaboramos. Y luego, el sábado y el domingo, bueno, en primer lugar, el sábado Basauri va a ser el foco de atención en la Itzulia, ¿no? En la Vuelta Ciclista Femenina, porque tenemos etapa con salida y llegada en el mismo Basauri. Y el sábado a la tarde haremos el cuarto mercado de segunda mano de bicicletas en el Parque Pinceles, en San Miguel.
Vale.
Y el domingo a la mañana lo haremos en Arizgoiti. Este año, bueno, pues incorporamos también que vamos a hacer una pequeña rifa en cada mercado para sortear una bicicleta. Habrá bicicletas de segunda mano a la venta, y las personas también pueden traer la bicicleta que tengan en el trastero sin usar. No tienen que estar en perfecto estado, porque la biciescola las puede reparar. O sea, es una buena oportunidad para generar un poco ese mercado de intercambio.
Eso es.
de bicicletas. También los más jóvenes tendrán hasta de 6 a 14 años rampas para hacer saltos, actividades. Y el sábado en el Parque Pinceles, como es una zona pues un poco más agradable para hacer esta actividad, este año vamos a traer la yayacleta para personas que tengan igual más dificultad para andar en bicicleta. Les llevaremos a dar un paseo por la zona con la yayacleta, y también tendremos una bici tándem por parte de la biciescola para probarla, ¿no? Muchas veces pues la gente dice, ¿cómo se monta en un tándem? Pues el sábado pueden venir y probarla.
Pues ahí están las iniciativas sostenibles que llevan a cabo desde Sagarrak Ecologista Taldea. Nos quedamos sin tiempo. Paco, Francisco García Olmo, de Sagarrak Ecologista Taldea, muchas gracias por analizarnos el informe y por esa labor que seguís día a día manteniendo en pie. Eskerrik asko.
Eskerrik asko a vosotros, y gracias por permitirnos divulgar todo esto. Gracias.
Un abrazo. Agur.
Hasta luego.